Del magíster Aldo Lavanini, El secreto masónico, narra Ibalri, la voz. Todos tenemos, pues, indudablemente el mismo tiempo. Sobre este punto no puede haber desigualdad o injusticia ninguna entre los hombres, pero del empleo más sabio y equilibrado que cada cual sepa hacer de las 24 horas que diariamente se le proveen, depende mucho de lo que se suele llamar fortuna, además del éxito y de la prosperidad individual. Por lo tanto, es de mayor importancia aprender el uso constructivo y mejor de cada una de las 24 pulgadas de la regla diaria, sin exceder en ninguna intemperancia que siempre nos robaría alguna buena oportunidad. Saber aprovechar y usar bien el tiempo del que cada uno igualmente dispone, ordenando armónicamente la actividad, el descanso y demás necesidades de la vida, en manera de conseguir la mejor eficiencia y el más perfecto equilibrio, es un arte cuyo estudio y dominio abre en nuestra vida la puerta y el camino de sus mejores posibilidades. Todo exceso y toda falta de equilibrio en el uso más armónico de esas 24 horas es de por sí una intemperancia y en nuestra vida la causa de alguna imperfección, así como de todo fracaso. El éxito en función de la armonía y perfección inherentes en la propia actividad y estas a su vez estriban en el mejor uso de nuestras facultades, talentos y posibilidades aprovechando útilmente para su expresión el ritmo de las 24 horas. Este uso armónico del tiempo y de las demás facultades y valores vitales de nuestro ser se halla muy bien indicado en la disposición simbólica de la logia, dado que el maestro de ceremonias tiene su asiento precisamente cerca del tesorero y del orador, con objeto de medir y reglar la mejor expresión de los valores y facultades del uno y del otro. También hace hincapié la misma regla de 24 pulgadas en los deberes de puntualidad y precisión que caracterizan a todos los verdaderos masones, indicando su justa y perfecta apreciación del tiempo y de cada momento, sabiendo así medir y armonizar el cumplimiento de todos y cada uno de sus deberes. ¿Faltará un compromiso o bien presentarse más tarde del tiempo convenido? Toda vez que no haya una razón verdaderamente grave y que no pudo preverse, es también un robo que uno le hace prácticamente a los demás con exceso, con hacerse esperar, además de indicar en la misma persona una falta de orden y de armonía y una inconsistencia de principios y de carácter. Pues el uso del tiempo con exactitud y precisión, así como una absoluta formalidad en todos sus diferentes deberes y compromisos, son elementos fundamentales del carácter individual cuya perfecta construcción nos enseña la masonería. Finalmente, nunca debemos olvidar que la regla masónica tiene 24 pulgadas y no más. Esto quiere decir que no se debe por ninguna razón exceder y sobrepasar las mismas 24 horas del día, toda vez que nuestro reloj, al que representa la regla, nos haga ver que estamos en término de la última pulgada, será conveniente remitir al día siguiente o a la siguiente tenida la continuación de cualquier trabajo o actividad. Una agrupación análoga y semejante a la del maestro de ceremonias con el tesorero y el orador es la que forma el portaestandarte con el secretario y el hospitalario. El estandarte representa el propio ideal interno que anima a los miembros de una logia, así como a toda masón individualmente y a todo hombre, en que representa el deseo, el estímulo y el incentivo de su progreso. Es imperativo que ese ideal sea ensalzado y levantado de manera que se haga el principio y la levadura renovadora de la existencia. Cuanto más alto el hombre sabe poner su ideal, el que pertenece fiel al que permanece fiel, mientras persiste y no escatima ninguno de sus mejores esfuerzos para realizarlo, mayor será su progreso e igualmente mayores las posibilidades que en su existencia se le abran. Es una ley psicológica que el hombre marcha y progresa automáticamente y continuamente, se acerca al lugar y en la dirección en la que fije su mirada. Cuando ésta se levante hacia el cielo en una visión ideal, es cierto que el mismo cielo se hará más cerca de su propia conciencia interna y, por ende, como reflejo inevitable, también de su vida exterior. Igualmente es cierto que nuestro ser crece y se desarrolla en la propia imagen y semejanza de aquello que se acostumbre a contemplar, y por lo tanto la contemplación de un ideal es de por sí un medio poderoso para conducirnos siempre más adelante, expresando y desarrollando los infinitos poderes y facultades que se encuentran en estado latente en nuestro ser y en las posibilidades de nuestra vida, y que sólo esperan ser reconocidas para empezar a crecer como la semilla en el seno de la tierra para luego manifestarse en la luz del día, haciéndose fecundos, como las plantas cuando llegan a un estado de madurez reproductora. Representando ese ideal animador de todo hombre y de toda agrupación humana, el portaestandarte se sienta muy oportunamente en la proximidad del secretario y del hospitalario, pues de la misma manera que el maestro de ceremonias indica la medida externa, le señala la medida interna de su propia perfección latente y divina, a la cual deben conformarse en sus actividades, grabando el primero oportunamente ese ideal en la plancha viviente de su carácter y sirviéndose del mismo el segundo, car y ver la latente perfección interior dentro de la patente imperfección externa y de esta manera subsanar la causa verdadera del mal en cualquiera de sus aspectos. Como mensajeros entre las tres luces y también sustitutos eventuales de los dos vigilantes se encuentra en toda logia otros dos oficiales elegidos que llevan el nombre respectivamente de primero y segundo diácono, sentándose aquel al oriente y este al occidente, a la derecha y respectivamente del venerable y del primer vigilante. La función del primer diácono de llevar a los mensajes de la sabiduría la comprensión de la inteligencia indica evidentemente la facultad de la inspiración, por cuyo medio la segunda se halla en relación con la primera y las facultades limitadas del hombre se alían con las potencialidades ilimitadas de la omnisciencia creadora, en la que se halla en un estado latente todo lo que existió, existe y pueda existir, participando en las mismas y recibiendo sus beneficios. Esa facultad de la inspiración que tiene su asiento en la derecha de la eterna sabiduría es algo de primera importancia en la vida del hombre, pues de ella se origina lo mejor que pueda manifestarse en su existencia como factor divinamente creativo. A ella igualmente le deben el artista y el literato, el hombre de ciencia y de negocios, el místico y el inventor, todo lo que de más importante se hayan capacitado para hacer. Y muy dignamente puede subsistir la misma inteligencia a la que de ordinario auxilia, pues se han visto muchos casos de hombres comparativamente incultos que han sido capaces, escuchándola fielmente, de cumplir satisfactoriamente y llevar a cabo tareas en las que hombres aparentemente mejor dotados, por su cultura y educación privilegiada, se han demostrado ineficientes e incapaces. Análoga es la función del segundo diácono relacionando la misma inteligencia con el principio divino de la belleza y armonía. El sentido estético, que tiene igualmente importancia como factor de elevación ideal y moral, haciéndonos valuar, apreciar y expresar convenientemente las aspiraciones de la sabiduría. De esta manera, la palabra sagrada de la verdad, que siempre viene del oriente asiento de los principios eternos y nouménicos y de las leyes absolutas del ser, llevada por la inspiración del oriente, es reconocida justa en este dominio de la inteligencia racional y de la actividad realizadora, que se haya familiarizada con el mundo fenoménico y sus leyes relativas. Que se haya familiarizada con el mundo fenoménico y sus leyes relativas. Y de allí llegando al mediodía, por conducto de las aspiraciones estéticas que constituyen el elemento que adorna, armoniza y embellece y empobrece la existencia, se hace perfecta y se demuestra como tal en virtud de la misma plenitud de su expresión. Esto quiere decir que el esfuerzo de la inteligencia humana para comprender y expresar la sabiduría celestial, mientras tiene en sí, en su propio criterio y discernimiento, la capacidad de ajustarse perfectamente a esa misma sabiduría, obrando rectamente en nivel o de acuerdo con sus leyes, sólo puede llegar a la perfección haciendo su esfuerzo fecundo y productivo cuando logre la mejor armonía en su actividad y esté también a plomo con el ideal de la hermosura. Completa el ternario de los dos diáconos el guardatemplo especialmente relacionado con el segundo vigilante, de la misma manera que los diáconos lo son con el primero y el maestro venerable respectivamente. Su objeto es vigilar la puerta del templo, asegurándose de la cualidad de masones de todos aquellos que toquen a la misma antes de que puedan admitirse a la logia. Como tal, indica muy bien la facultad de la atención por cuyo medio se discierne la cualidad constructora o destructora de los pensamientos que puedan tocar a la puerta de nuestra inteligencia o de la logia de nuestra vida interior. Es, pues, de gran importancia la calidad de los pensamientos que admitimos como obreros en el fuero de nuestra conciencia íntima que es el propio taller causativo de la vida. Ningún pensamiento se halla sin influencia sobre el carácter y la existencia, sino que ejerce, según su propia cualidad, una obra, ya sea constructora o destructora, tanto en el uno como en la otra. La educación masónica y toda educación individual empiezan precisamente con el control y la selección inteligente de los pensamientos que se admiten y entretienen en nuestra mente. No podemos evitar, como otros lo dijeron, que las aves vuelan por encima de nuestras cabezas, pero sí que se posen en ella y hagan su nido sobre la misma. De la misma manera hemos de evitar que en nuestra mente reposen y descansen aquellos pensamientos que no reciben la aprobación de nuestro mejor criterio, el primer vigilante, y de nuestra conciencia más elevada, el maestro venerable. El último ternario de los dignatarios y oficiales está formado por el Past Master y los dos maestros expertos. El primero es el maestro que ejerció la función de venerable durante el año o periodo masónico anterior y que, como tal, se sienta en lugar de honor a la izquierda del venerable actual, al que puede aconsejar con su experiencia. Representa el alter ego que deriva del atavismo o de una existencia anterior, cuya experiencia aprovechamos en nuestra vida actual como complemento y factor de la propia sabiduría de ésta. Los otros dos maestros expertos se asientan cerca de las dos columnas en la parte más sagrada del templo, auxiliando a los dos vigilantes en el examen y apreciación de los materiales de la construcción y sirviendo de guías a los inexpertos en el camino de la luz, que es la senda de la verdad y de la virtud. Indican simbólicamente nuestros esfuerzos anteriores, de los que muchas veces hemos perdido la memoria, y que nos ayudan a recorrer el nuevo camino, superando todos los obstáculos que en el mismo encontremos. Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9. Capítulo 3. La luz. El objeto interior iniciático y filosófico hacia el cual converge todo el simbolismo masónico puede resumirse en las palabras búsqueda o revelación de la luz. La logia, síntesis local, imagen pequeña y expresión particular de la orden, se halla, como lo hemos visto, orientada, o sea, dispuesta o dirigida en la dirección en que se encuentra o aparece la luz. A su vez, esta luz material que afecta a nuestro ojo físico y nos da la visión externa del mundo fenoménico es emblemática de otras dos formas de luz, de las cuales la primera brilla y la otra se halla todavía latente en su fuero interior. La primera de estas dos luces simbólicas es la luz de la inteligencia, representada alegóricamente por la estrella flameante como signo del hombre y de sus facultades que obedecen a la ley quinaria, precisamente como los sentidos y sus órganos físicos. Esta luz intelectual, o sea, la facultad interior de ver y reconocer las cosas exteriores, tiene como símbolos más apropiados Hércules y Mercurio, así como la luz física está representada por Helios y por Venus en su aspecto de armonía fecunda y creadora de la naturaleza. Estas dos formas de luz son conocidas y familiares a todo hombre, dado que alumbran respectivamente el mundo exterior de la experiencia física y el mundo interior de la conciencia y de la razón. Pero hay otro género de luz superior a estos dos y generalmente latente y oscura para el hombre, hasta que no se despierte en él su íntima percepción. Esta luz espiritual, que representan mitológicamente Apolo y Minerva, es el principio de toda inspiración y se halla, y se llama con feliz expresión la verdadera luz, precisamente como la denominan a la vez el Evangelio juanítico, topos to aletionon, y las constituciones masónicas de Anderson, True Lies. Las primeras de estas tres luces son las luces respectivamente objetiva y subjetiva, alumbrando la una nuestros sentidos y la otra nuestra inteligencia. En cuanto a la tercera, su carácter es más profundo y misterioso, dado que trasciende tanto la una como la otra, aunque sea la esencia o la real en ambas, la luz eterna e inmanente que constantemente resplandece en el dominio de la relatividad, de la apariencia y de la contingencia. Sólo cuando nuestra propia conciencia se reconoce como profundamente a sí misma, se reconoce más profundamente a sí misma, adquiere la capacidad de percibirla y reconocerla como la única y más verdadera luz, de la cual las otras dos formas, que alumbran los sentidos y las facultades ordinarias de la mente, no son sino aspectos relativos y comparativamente ilusorios pues no tienen realidad en sí mismas, sino únicamente en cuanto participan de la realidad propia de la última y la expresan. Estas tres luces, la luz de la naturaleza, la luz humana y la divina, residen respectivamente al mundo fenoménico de las formas, al mundo intelectual de las ideas y al mundo nouménico de la absoluta realidad. Están representadas en la logia por los tres puntos cardinales del sur, del norte y del oriente, en donde se sientan las luces simbólicas que da origen y preside en sus trabajos. La primera desarrolla en nosotros la capacidad de apreciar la belleza, la armonía y el orden que presiden a la naturaleza. La segunda se manifiesta en nuestras propias facultades internas y en su expresión activa y operativa, fuerza, y la tercera estimula en nosotros la sabiduría que nace y se desarrolla por medio del discernimiento de la verdadera realidad. El hombre se hace simbólicamente masón, o sea, llega a ponerse en contacto consciente y constructivo con la suprema realidad planeadora y constructora del universo al recibir esta luz, pues la conciencia de esta trascendencia realidad lo inicia, o sea, lo hace ingresar o nacer en una nueva manera de ser, en una nueva visión de la vida y de las cosas, así como de su propia relación con el principio íntimo de éstas y con el mundo y las condiciones externas que lo rodean. Pues esta luz del oriente es aquella que de ahora en adelante tiene que orientar u ordenar constructivamente todos sus pensamientos, palabras y acciones. Sin embargo, no se llega a la percepción de la luz trascendente, o sea, al discernimiento de la verdadera realidad, sino como resultado de una serie de viajes, o sea, por medio de etapas sucesivas del progreso de cada una de las cuales tiene uno que enfrentarse con ciertos obstáculos o experiencias que le es menester superar o resolver para que en cada etapa se le permita ir adelante o proceder. Cada uno de estos viajes o conjuntos de experiencias implica y efectúa una determinada purificación representada simbólicamente por la naturaleza del elemento que preside a la misma, librando la conducta interna del individuo, que es pura conciencia y por ende también luz y verdad, de alguna forma particular de ilusión. Toda ilusión y todo error es, pues, una forma de impureza de los medios o vehículos de que aquel se sirve y que forman su personalidad. En otras palabras, la vida interna, por su origen divino y perfecta, se afirma sobre la impureza de los vehículos en que se expresa, resultado de la evolución natural que es involución de la realidad nouménica en la experiencia fenoménica, de manera que la propia expresión purificada por medio de los viajes o experiencias se acerca siempre más a la verdad inherente o verdadera luz manifestando su implícita virtud. Todas las posibles y por supuesto infinitamente variadas experiencias de la vida se resumen simbólicamente en tres viajes fundamentales que también indican los tres tipos de purificación que respectivamente se relacionan con el dominio de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad. A su vez, cada viaje se haya precedido por un estado preliminar de reflexión o concentración en uno mismo, en el cual encuentra uno el primer vislumbre de la luz e igualmente nace la determinación de viajar o progresar en las dos direcciones de su reconocimiento primero y luego de su expresión. Esta experiencia preliminar, familiar a todos los masones como estancia en el llamado cuarto de reflexión, es, de por sí, algo profundamente significativo. En las antiguas iniciaciones, o sea, en los misterios que precedieron o preludieron a la masonería en su forma actual, en la que de la misma manera se halla la semilla de su porvenir, el candidato es conducido y dejado solo por algún tiempo en una gruta o lugar subterráneo, en oscuridad casi completa y en presencia de símbolos o imágenes casi siempre de un carácter fúnebre o lúgubre, sobre los cuales tenía que reflexionar. Se trataba, pues, de una prueba análoga a la de su propia semilla cuando se pone en el seno de la tierra labrada para que pueda germinar y crecer, abriéndose su propio camino hacia la luz por medio de los esfuerzos interior hacia abajo con las raíces y hacia arriba con las hojas, o sea, en la dirección vertical u oriental de las aspiraciones latentes de ese germen. El candidato a la iniciación es precisamente esa semilla que oculta en sí mismo, en un estado latente, sus posibilidades espirituales cuyo desarrollo empieza con la reacción interior a esta primera prueba para luego afirmarse y crecer con los siguientes, dado que todas las pruebas son esencialmente oportunidades y medios de crecimiento y progreso. La prueba del cuarto de reflexión la encontramos a menudo en la vida externa cuando la experiencia de estas, especialmente los dolores, decepciones y contrariedades, nos llevan o nos inclinan hacia un estado de comparativa soledad en la cual nos hallamos enfrente de nosotros mismos, tratando de comprender la razón y el sentido de aquellas experiencias y cómo podemos salir satisfactoriamente de las mismas. Muchas veces el alma se encuentra en una condición de desolación, como si fuera casi destruida o literalmente hecha pedazos, o sea, en un estado de muerte interior en que han de manifestarse las posibilidades hasta entonces latentes en la vida interna, impulsándola hacia el nuevo nacimiento o resurrección de que es en sí semilla y poder. Y según esto se verifique, la vida renace literalmente o vuelve a rehacerse sobre la destrucción del pasado así superado. El despojo de los metales que se verifica al ingresar en el cuarto de reflexión es un índice de que los valores materiales y morales que nos han servido hasta entonces y sobre los cuales habíamos construido nuestra existencia aparece como si nos fueran quitados por la fatalidad externa o bien cesaran de ser apreciados y poderse utilizar. De todos modos, no es preciso buscar nuevos valores en sustitución de aquellos que ya no nos es dado servirnos. Valores adecuados a las nuevas condiciones que nos permiten enfrentar y superar. De todos modos, nos es preciso buscar nuevos valores en sustitución de aquellos de que ya no nos es dado servirnos. Valores adecuados a las nuevas condiciones que nos permiten enfrentar y superar. Pero ese despojo tiene también su más profundo sentido filosófico. Para buscar la verdad, la verdadera luz, es preciso previamente despojarnos de todas las opiniones preconcebidas y especialmente de las creencias científicas, filosóficas y religiosas que más bien que ser fruto maduro de la reflexión y del discernimiento provienen de nuestra educación y de la sugestión del medio en que vivimos en el que se aceptan como moneda corriente, pero cuyo brillo no resiste la claridad de la luz meridiana de la verdad, en donde pierden por consiguiente todo valor y toda efectividad. Es igualmente necesario despojarnos por medio del discernimiento de todo aquello cuyo valor y utilidad sean puramente aparentes, de todas las posesiones ficticias que no pertenecen a nuestro ser real, pues todas estas cosas que ocupan y dominan nuestra conciencia, por su misma presencia, nos impiden reconocer, apreciar y buscar los valores verdaderos que son como la perla preciosa del parangón evangélico, para comprar la cual el que la encuentre se haya dispuesto a vender o deshacerse de todo lo que tiene. Así es la verdad. Para poderla adquirir se precisa estar dispuesto a vender o dejar todos aquellos valores transitorios que no rigen en su comparación con los valores reales, que son los únicos que pueden darnos certidumbre y seguridad. Sólo en este estado de desnudez filosófica de quien se haya librado de los inciertos valores profanos puede sernos franqueado el umbral del templo en que se encuentra la verdad y nos es dado conocerla. La palabra templo, derivando de una raíz temes o tamas, que tiene el sentido originario de oscuridad, manifiesta haber significado en un principio un lugar oscuro, caverna, hipogeo o cripta, como aquellos de los que tenemos ejemplos en la antigüedad histórica del Oriente y prehistórica del Occidente, muchísimos subterráneos y verdaderos templos cavados en la roca pueden admirarse aún hoy en la India. Ahora, esta oscuridad relaciona el templo con el cuarto de reflexión, pues los dos indican el lugar en que se oculta y se encuentra en estado latente aquella luz divina que ha de buscar el iniciado, o sea, la luz verdadera para encontrar la cual las mismas tinieblas con relación a la luz externa representan la condición más favorable. ¿No es esa oscuridad que simboliza también en su nombre Leto, la madre de Apolo y Diana, la verdadera madre de la luz que alumbra por igual el día de la conciencia objetiva y la noche de la subjetiva? ¿Cómo pudiera esa misma luz verdadera encontrarse sino apartándose temporalmente del dominio ilusorio de la ordinaria luz de los sentidos externos y de las facultades internas que sólo pueden hacernos desviar del camino recto de esa búsqueda? Esta condición indispensable para encontrar en las profundidades internas de nuestro ser la luz verdadera que nos da el sentido de lo real y el más genuino criterio de la verdad, tiene como otro problema el de la venda que cubre los ojos del recipiendario al emprender sus viajes en el camino que ha de llevarle a conocerla. Al franqueársele con ese objeto la puerta del templo, ha de estar pues en estado de voluntaria ceguera con relación a la luz exterior, además de encontrarse en la desnudez filosófica de que hemos hablado, poniendo al descubierto su corazón, que hace patente su mejor buena voluntad, así como el pie que le borra, que le hará reconocer las asperezas del camino, y la rodilla que encuentra su humildad y la interna devoción, con las cuales sólo puede superarse los obstáculos y dificultades que se encuentran esparcidos sobre sus pasos y constituyen otras tantas oportunidades o gradas en la senda de su progreso. Todos los viajes se dirigen al principio hacia el oriente, o sea, hacia el lugar de origen o manantial de la luz, así como la mente se encamina para buscar la verdad, desde los efectos a las causas, desde los fenómenos a las fuerzas o principios que los originan, desde el mundo concreto de la sensación al mundo abstracto de la pura ideación. Pero este estudio inductivo de las leyes y principios que gobiernan la naturaleza exterior y las experiencias de nuestra propia vida individual quedaría estéril e infructuoso si no fuera luego aplicado y comprobado en el dominio de los efectos. De aquí la necesidad de emprender luego un nuevo viaje de vuelta hacia el occidente para llevar en las experiencias de la vida externa la nueva luz que ha sido encontrada en la búsqueda anterior. La ida y la vuelta son en realidad las mitades de un único viaje o ciclo de estudio y experiencia, de reflexión y actividad, y la segunda es el complemento indispensable de la primera. Hay, pues, una unidad esencial que por igual sirve de fundamento a la experiencia externa del mundo fenoménico e interna de la realidad espiritual, o sea, al mundo concreto de los objetos representados por el oriente, y al dominio puramente abstracto que las ideas que simboliza el oriente. Oriente y occidente son dos aspectos de una suprema y única realidad, que es el río del que constituyen respectivamente el manantial y la desembocadura, y que además se halla en todo el recorrido del mismo. He aquí la necesidad de buscar esa única realidad en esos dos polos opuestos en los que se halla, y por así decirlo, entretejida toda la trama del universo. Pues la luz que en el oriente se revela en su pureza originaria, y así puede ser percibida y reconocida como tal, se halla igualmente al occidente, pero de una manera oculta y velada, y debe buscarse como se buscaba a Osiris en los misterios egipcios, así sepultada en el dominio de las sombras o formas exteriores que la encierran, como aquel en el arcón que le había preparado su malvado hermano Set Tifón, personificación de la oscuridad combatiendo la luz. La primera parte del viaje, o sea, la búsqueda de la verdadera luz, que sólo podemos ver como tal en el principio u origen de las cosas, es el camino áspero que se dirige del occidente al oriente en la región oscura del norte, en donde nos sirve para orientarnos la estrella polar, fulcro del mundo físico y emblema del eje inmóvil, descansando sobre el cual y moviéndose en su derredor, parecen desarrollarse en el tiempo y el espacio todos los fenómenos contingentes. El progreso es particularmente difícil y trabajoso, dado que se trata de ascender lugares más elevados, condiciones de conciencia trascendente, y el camino se haya sembrado de obstáculos mayores. Precisa trepar sobre las rocas que por motivo de la solidez se parecen a aquellos principios más firmes, morales y filosóficos, sobre los cuales podemos sentarnos y descansar, basando en ellos nuestros pensamientos y nuestra conducta en la vida. Pero ese descanso sólo puede ser contemporáneo. La vida es un progreso continuado que no admite detenciones o paradas verdaderas, sino sólo etapas sucesivas, siendo cada una el supuesto de la otra. Delante de nosotros se halla una peña más elevada, un lugar más próximo y cercano a la verdad. Es menester descender para poder nuevamente subir y conquistarlo. Así pues, por medio de una larga serie de ascensos y de descensos, se cumple ese viaje que nos lleva siempre más cerca de aquellos lugares en que el día y la mañana tienen su nacimiento. Llegaremos tan cerca como pueda nuestro ojo resistir esa luz deslumbrante, e igualmente puedan nuestros pulmones soportar el aire sutil y rarefacto que se halla en todas las regiones elevadas, tanto en el mundo físico como del espiritual. El primero de los viajes es también la prueba del aire, la prueba que espera todo aquel que quiera elevarse y ascender. Cuando se llegan a las regiones filosóficas de la pura abstracción, hay sobre todo que vencer el vértigo que pueden causarnos, pues nos parece muchas veces estar sin aliento, sin asiento, y como suspendidos en el espacio a la merced de los vientos que puedan barrernos y hacernos precipitar nuevamente sobre aquella misma realidad concreta, por medio de la cual, de una comprensión por encima de la cual, por medio de una comprensión superior, parecíamos habernos elevado. También representa esta fuerza del aire nuestra inherente firmeza de propósito, por medio de la cual, haciendo nuestro firme apoyo de roca de la verdad y los principios morales a los cuales hemos determinado conformarnos, estamos capacitados para enfrentarnos animosamente y sin vacilar con las falsas creencias, opiniones y corrientes hostiles del mundo exterior, sin que éstas tengan el poder de hacernos caer en el abandono de estos principios, de los que nuestra propia conciencia íntima nos da la seguridad. Encontramos la prueba en esta forma en nuestro camino de regreso del oriente al occidente, cuando se trata sobre todo de aplicar, probar y hacer efectivos aquellos principios y verdades que hemos reconocido más justos y reales. Estos principios y leyes y verdades abstractas han de demostrarse en su aplicación en las diferentes experiencias de la vida, por medio de la cual nuestro primer convencimiento se hace a la vez más firme y más valioso. Cuando la verdad logra hacerse operativa en estas experiencias, en cuanto llega a dominarlas, transmutando los efectos por medio de los cuales en que tienen su origen y su fundamento, entonces esa verdad es para nosotros la luz creativa que obra constructivamente en nuestro fuero interno, haciendo igualmente fecunda la vida exterior. Por consiguiente, el viaje de regreso sólo puede efectuarse en esa luminosa región del sur, que hemos visto ser el asiento de Venus, como principio de la armonía creadora de la naturaleza, aprovechando y utilizando con ese objeto todas indistintamente las experiencias que se nos presentan, cuyo resultado ha de ser, en definitiva, benéfico y constructor. La prueba del aire es también la primera que encuentra el embrión de la planta al abrirse su camino, desde la oscuridad protectora de la tierra y de la semilla verticalmente hacia la luz. Viniendo en contacto con ese elemento móvil y frío cuyas corrientes poderosas abaten y arrebatan a veces los árboles más fuertes, debe aprender a resistirle y aprovecharlo útilmente apoyándose o emergiéndose en él mismo, en un crecimiento y sacando de aquel su propio alimento, por ser el origen el más indispensable entre los elementos sostenedores y activadores de la vida orgánica. Lo mismo ha de ser quien se abre, por sus esfuerzos y por su íntimo anhelo hacia la luz, su propio camino hacia la verdad, que es fuerza, vida y alimento. Pues aquello mismo que tiene el poder de abatirnos y hacernos caer, cuando sepamos aprovecharlo, se hará nuestro apoyo y en medio de nuestra elevación y crecimiento. El uno y el otro de estos dos efectos contrarios sea aquel que esa influencia produce en nuestra vida, estriba precisamente en nuestra propia actitud interna, o sea, en el dominio y control constructivo que sepamos realizar sobre nuestros propios pensamientos. Pues nuestro enemigo en ningún caso se halla afuera, sino que está dentro de nosotros mismos, en las propias tendencias negativas de los pensamientos y en los errores y falsas creencias que hemos aceptado y reconocido, formando la simiente de la cizaña que crece y se manifiesta en el campo de la vida externa, junto con las espigas sabrosas de nuestros pensamientos positivos y constructores, que son los que expresan sabiduría y verdad. Las propias corrientes hostiles y todos los vientos contrarios que parecen soplar en contra de nosotros han sido, por así decirlo, involuntariamente creados, llamados, atraídos y producidos por la actitud interior negativa de la mente, y toda nuestra oposición en contra de ellos no haría más que acrecer su violencia. Pero podemos utilizarlo sabiamente, eligiendo con el ideal que nos guía la dirección de la marcha, dado que con el mismo viento puede un barco ir en dos rumbos contrarios y hacia su puerto o su destrucción, según sabe aprovechar su empuje, disponiendo oportunamente las velas. El segundo viaje que hace el candidato antes de ser recibido masón representa una etapa sucesiva en la cual, en razón del progreso hecho anteriormente, el camino resulta más fácil y menores son los obstáculos que sobre él mismo se encuentran. Esto se debe tanto a la crecida fuerza y capacidad de superar las dificultades, por lo cual éstas cesan de ser tales, así como el dominio adquirido sobre los pensamientos cuya actividad creativa y causativa se manifiesta según proceden la experiencia y el discernimiento de una manera siempre más constructiva y armoniosa. En lugar de los ruidos más absurdos y desordenados del primer viaje alusivos a los vientos impetuosos de la destrucción y al estado en que nos encontramos cuando nos dominen los errores y los pensamientos que no hemos aprendido a controlar, se oye ahora el toque suave y argentino de las espadas. Esto indican los combates que se verifican, sin embargo, de una manera leal y ordenada a la luz de nuestro mejor discernimiento, entre opuestos sentimientos y emociones que, a la vez, quieren dominarnos. En lugar de este combate es nuestro propio corazón, el manantial interior de las aguas de la vida que necesitan purificarse, así como nuestros pensamientos. La misma prueba del agua la encuentra la plantita en su crecimiento cuando sobre ella se abaten las lluvias, cuyas gotas animadas por una moción en sentido contrario al de su crecimiento, son como otras tantas espadas que aparentan dirigirse en su contra para destruir y anonadar su esfuerzo hacia la luz. Sin embargo, esa lluvia no deja de ser benéfica, en cuanto purifica el aire y lo hace más claro y transparente mientras riega y refresca la tierra. También se refresca la plantita resistiendo esa prueba y absorbiendo con su raíz la humedad benéfica, que será para ella un nuevo elemento favorable para su crecimiento al mismo tiempo que le quita las escorias que pudieran depositarse en su superficie, llevadas por el viento y los animales. Lo propio sucede con el hombre que sale purificado del combate de las emociones, según aprende a dominarlas armonizándolas con sus aspiraciones superiores, y de las lágrimas que resultan de todas las emociones negativas y que, regando el órgano de la vida, hacen a ésta más clara, serena y despejada. Sin ningún ruido tiene lugar el tercer viaje alusivo a una fase más elevada de progreso y purificación. Mientras en el primero se trata sobre todo del dominio de los pensamientos, pues a ellos se les deben todas las dificultades y obstáculos que el hombre puede encontrar sobre el sendero de su vida y que han de ser clarificados, iluminados y coordinados constructivamente, conociendo y aprovechando la luz de la verdad, y en el segundo se trata de controlar y dominar todos aquellos sentimientos y emociones que manifiestan imperfectamente la vida interna y tratan de impedir el progreso según los anhelos más elevados de ésta. En el tercero se aprende, de la misma manera, a purificar la voluntad de todos aquellos hábitos e instintos cuya influencia se ejerce en un sentido opuesto a la conservación y al progreso evolutivo de la existencia. Sobre los hábitos y los instintos que constituyen lo que ha llamado la mente subconsciente descansa, pues, como un edificio sobre sus cimientos, el templo de nuestra existencia orgánica y activa. En estos fundamentos, además del factor individual, concurre la herencia atávica y la de la raza, cuya base es mental, aunque se consideren a menudo como atributos propios e inseparables del plasma vital, o bien de los más pequeños, ultramicroscópicos elementos morfológicos. El dominio y la purificación de esos hábitos e instintos de manera que estén en perfecta armonía con la voluntad de nuestra vida elevada, incluyendo las intenciones o motivos que puedan impulsarnos a la acción, es precisamente la tarea a la que aluden el tercer viaje y la prueba del fuego, anticipándole como programa iniciático al recipiendario aquello mismo que encontrará nuevamente en forma más directa en los grados superiores. La regeneración individual es, pues, aquello que ha de salir de la prueba del fuego, como nos lo muestra la narración mitológica de Deméter, que pone al niño Demofonte, confiado a sus cuidados, en la llama del hogar, para que se purificara de sus escorias o instintos mortales y se hiciera inmortal. Así la luz de la verdad, después de haber brillado claramente en la mente como principio ordenador de los pensamientos, y luego en el corazón purificando y ordenando constructivamente las emociones, desciende de las mismas profundidades de los instintos y hábitos arraigados en la carne que constituyen el infierno de la vida individual, con objeto de salvarlos, o sea, purificarlos y ennoblecerlos. De esta manera la misma luz o verbo divino se hace carne y la habita en nosotros y según le recibamos, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, hijos conscientes de la verdad, de la verdadera luz que en nosotros brillará eternamente. Habiendo encontrado y recibido la luz, el iniciado de la misma manera recibe y encuentra la palabra que es sagrada, en cuanto renovadora y ennoblecedora de su ser y de su vida. Esa palabra es la misma luz que se presenta al oído del entendimiento después de haber sido percibida por el ojo del discernimiento. La luz y la palabra igualmente hacen al masón, constituyendo de ahora en adelante el propio logos o centro divino y principio constructor y ordenador de la logia de su propia vida renovada. Desde esas funciones instintivas al cielo de los pensamientos y de las inspiraciones en virtud y por medio del mismo. Puede ahora dignamente ceñírsele el mandil como emblema de la pura conciencia constructiva que ha nacido en él, al encontrar y recibir esa luz verdadera que de ahora en adelante lo orienta y lo guía en todos sus pasos, iluminando su existencia y derramándose y esparciéndose en su derredor, con el místico aroma de la virtud que siempre la acompaña y la demuestra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Capítulo 4. La obra. Ya hemos visto cómo todo el simbolismo masónico señala la finalidad especialmente operativa de la sociedad cuyo nombre es sinónimo de construcción. Únicamente puede llamarse masónico aquel que eleva o levanta algo en el dominio intelectual, moral y espiritual, además que en el mundo de la realización objetiva. Conforme con ese principio, todo masón ha de ser más que todo un trabajador en el sentido más elevado de la palabra. Aquel que recibe y realiza una obra o actividad inspirada o animada por un impulso o fiel ideal y cuyo carácter distintivo es el amor a la obra a la que se dedica. Y toda reunión y actividad masónica, ya que los dos términos tienen el mismo sentido. Otro punto de importancia es que esa actividad ha de ser invariablemente constructiva, pues de otra manera cesaría de ser masónica, ya que los dos términos tienen el mismo sentido. Siempre se trata de construir, o sea, poner en obra y levantar de acuerdo con un plan determinado que constituye su fundación tanto ideal como material, las piedras que representan la materia prima, oportunamente labrada y puesta en obra. La piedra es el principio básico de toda labor y trabajo masónico, de la misma manera que el plan o idea, reflejó el logos, constituye el fundamento espiritual de la obra. Por su consistencia y relativa estabilidad, así como por su tendencia o facultad inherente de conservar de una manera firme a través de los tiempos la forma recibida y también el lugar que se le dé en un determinado edificio, es el símbolo natural de todo efecto permanente y duradero de todo lo que nos aparece en una forma relativamente constante y determinada y en particular del carácter o personalidad humana. De la misma manera que desde el punto de vista de la obra que con ella se realiza las piedras se diferencian unas de otras principalmente por el hecho de ser brutas o labradas, así igualmente ha de distinguirse en el carácter el estado tosco e imperfecto del hombre inculto y de aquel que no conoce la luz hallándose todavía en las tinieblas de la profana ilusión, y el del hombre cultivado que sobre todo ha aprendido a disciplinar de una manera constructiva todas sus facultades, inclinaciones y tendencias, lo mismo que su actividad en armonía con esa luz del que ha reconocido como principio arquitectónico de su vida y de su ser. La misma luz simbólica del discernimiento espiritual es la que nos revela el estado de imperfección de nuestra piedra y manifestación individual y nos indica la necesidad de superar el estado de desorden profano que caracteriza al hombre esclavo de sus pasiones, vicios, errores e inclinaciones inferiores, enseñándonos a desbastar y labrar esta piedra bruta, para que se manifieste la perfección latente inherente en la misma, de la cual tenemos un ejemplo alegórico en el diamante y demás piedras preciosas cuya belleza natural sólo se hace evidente después de habérsele quitado las imperfecciones externas, de acuerdo con el plan del gran arquitecto del universo. Una vez reconocidas como tales las imperfecciones naturales del carácter y del complejo de hábitos y tendencias que matizan la expresión de la vida interna, perfecta en sí por su carácter divino, aunque aparezca exteriormente imperfecta por causa de aquellas, hay que poner en obra aquellas dos facultades que simbolizan respectivamente el martillo y el cincel, con los que se trabaja la piedra material con el objeto de remediar de una manera permanente ese estado de imperfección, modelando el carácter de acuerdo con el ideal íntimo. El primero de estos dos instrumentos, aquel que lleva en sí y utiliza en forma activa la propia tendencia de por sí inerte y pasiva de la gravedad, permitiéndole ejecutar un trabajo, es el emblema de la facultad que existe en todos los hombres indistintamente, pero que en general, por falta de discernimiento, se confunde con el instinto y la pasión, y muchas veces se halla pervertida, al punto de hacerse destructora tanto de las mejores tendencias internas como de la vida externa. Efectivamente, el martillo empleado por sí solo y sin la inteligencia necesaria constituye, como la voluntad desenfrenada y desordenada, el más simple y poderoso medio de destrucción, mientras que su uso perfectamente disciplinado lo hace uno de los instrumentos más indispensables en cualquier género de obra o trabajo. Para labrar y pulir la piedra, así como para darle o imprimir y grabar en ella una forma ideal determinada, el martillo solo nos sirve de proporción de cómo se aplica de una manera inteligente y disciplinada sobre el cincel. Y la combinación de los dos instrumentos expresando una idea o imagen ideal hará de aquella misma piedra bruta que se produce, que puede ser inútilmente hecha a pedazos con el solo martillo empleado sin la inteligencia constructiva, una hermosa obra de arte que, como la de Venus de Milo y el Apolo de Belvedere, son evidencias de un genio inspirador. Ese cincel que el obrero tiene en la mano izquierda, apoyando su corte en el preciso lugar en donde quiere que la fuerza bruta del martillo produzca un trabajo útil, es emblemático de la determinación de la inteligencia que guía y dirige oportunamente la fuerza de la voluntad, produciendo un resultado adecuado al corte del discernimiento y de la penetración mental que se ha aplicado sobre el objeto de los esfuerzos. Así como el martillo empleado por sí solo difícilmente podría dar un resultado constructivamente armónico y de ninguna manera perfecto, así tampoco el cincel de por sí podría producir algún trabajo eficiente. Lo mismo sucede con la voluntad y la inteligencia cuando actúen la una sin el concurso adecuado de la otra. La primera lleva resultados que se hallan lejos de ser satisfactorios cuando no sean brutalmente destructores, mientras la segunda se afana igualmente en crear los mejores propósitos y en conceptuar y elaborar planes que, por no ser llevados a cabo y traducidos en obra, resultan ineficaces. Por lo tanto, solo por medio de un acuerdo perfecto entre las dos facultades puede esperarse tener éxito en ese trabajo de desbastamiento y pulimento de la piedra del carácter individual, de manera que en la misma se revele la forma y perfección inherente de la vida elevada interior y que constituye su destino real y verdadero. Nada peor sobre este punto que la falsa sabiduría formada por la acumulación de errores y perjuicios que obrando sobre la voluntad perpetúan la cadena causativa del mal en todas sus formas y hacen al hombre un esclavo inconsciente de sí mismo, que sin embargo cree constantemente ser víctima de la injusticia de los hombres y de una fatalidad igualmente injusta de la suerte o del destino. El destino más verdadero del hombre, su destinación espiritual, es algo que sobrepasa por su hermosura y trascendencia todo aquello que podemos concebir, imaginar o describir. De más grande y noble elevado es la divina perfección de todo el alcance y la expresión de la palabra, o sea, el logos o plan ideal, verdadero verbo de Dios que quiere hacerse carne en la piedra de nuestra personalidad y de nuestro carácter y en la logia de nuestra vida. Solo nos es menester percibir y reconocer ese plan para poder trabajar en armonía con el mismo, con objeto de que se manifieste tanto dentro como fuera de nosotros. Existe, pues, dentro de cada piedra, o sea, en la materia prima de la vida y en cada vida individual, un estado de perfección inherente que se halla latente en toda forma y en toda expresión, al que precisa reconocer, educar y hacer patente por medio de la obra o trabajo que simboliza el desbastamiento de la piedra. Masónicamente, esta perfección está representada en cada piedra por el estado de rectificación tetragonal que le permite a cada una de ellas tomar su lugar en el edificio en que se emplee. En otras palabras, así, cada piedra que se emplee en un edificio elevado según las reglas del arte ha de ser cortada octagonalmente, quitándosele, por consiguiente, todas las asperezas y todo lo que esconde en la irregularidad exterior ese estado ideal de perfección tetragónica que precisa evidenciar y hacer efectivo. Ningún obrero puede ser capaz de reducir una piedra bruta a un estado de piedra rectangular o cúbica, sino en proporción de cómo saber ver esta en aquella, y se esfuerza en su trabajo para hacerla evidente conformándose con esa opinión geométrica ideal. Para este objeto se necesitan todos otros dos instrumentos que sirven para guiar y controlar el trabajo de los dos anteriores, la regla y la escuadra. El primero nos da la forma de la rectitud lineal y además la justa medida que permite tanto la igualdad como la armónica proporción de las caras cuadrangulares de la piedra. El segundo igualmente hace posible la rectitud de cada uno de los tres ángulos que concurren en cada vértice o ángulo triedro, representando en el ángulo recto el perfecto criterio con el cual únicamente la perfección octagonal de la piedra puede hacerse evidente. La línea y el ángulo recto son, pues, los elementos de la perfección geométrica con la cual deben igualmente conformarse la vida interior y exterior. En sus propósitos como en sus acciones, en el dominio del pensamiento y en el de la actividad, nunca debe el masón alejarse de la línea recta que indica el camino y la conducta ideal en todo momento y circunstancia, evitando toda forma de doblez, incertidumbre y tortuosidad, pues únicamente según se conforma con esa línea recta le será posible alcanzar su propósito y tener un éxito verdadero en el objeto que se haya propuesto. Lo mismo debe decirse del perfecto criterio a la vez moral e intelectual que simboliza el ángulo recto. Cuando falte o sobrepase esa justa medida que divide el círculo en cuatro partes iguales, efectuando de esa manera su simbólica cuadratura, la visión interna resultará o bien aguda o bien obtusa. En el primer caso, el análisis crítico llevado al extremo, en el segundo, la tendencia a descuidar excesivamente los aspectos particulares de cada problema, alejan de la justa y recta visión en la que únicamente toda cosa aparece en su lugar y puede tomar el que le corresponde. Toda construcción descansa en lo que se refiere a la perfección arquitectónica, en la mejor alineación de las piedras que pueden disponerse en íntimo contacto con la una con la otra sin que ninguna exceda o sobrepase el lugar que le corresponde ni tampoco haya huecos indebidos. De ahí la importancia de esa perfecta cortadura ortogonal sin la cual una piedra cesa de ser elemento masónico o arquitectónico. Lo mismo sucede con la vida social en la cual a cada uno le corresponde su propio lugar y deber, su tarea y actividad. Es necesario cuadrar perfectamente justamente con ese lugar, tarea y actividad, llenando así todos los requisitos y sin exceder indebidamente en ningún sentido, pues se encontraría sobre el lugar y deber del otro. Todo lo que sobrepase en la perfección tetágona, lo mismo que toda deficiencia, le impiden a cada uno tomar ese justo lugar y, por lo tanto, hacer de él un elemento arquitectónico indeseable en el edificio social al que debería pertenecer. De aquí la necesidad de buscar el único remedio efectivo y duradero para cualquier deficiencia, imperfección o condición indeseable en la vida exterior, en un correspondiente mejor trabajo y pulimento de la piedra individual del carácter, dado que, por cierto, hay alguna falta de perfección o imperfección interior que precisa discernir y remediar para que las condiciones externas puedan realmente mejorarse. Así pues, el pulimento de la piedra para relevar y hacer patente la perfección geométrica inherente en la misma y en su destino Es una obra a la cual debe incesantemente dedicarse todo masón y todo hombre que aspire a progresar en su propio camino, estando en la mejor armonía con el propósito interior de la vida y las condiciones externas en que debe realizarse. El primero se halla representado por el ideal divinamente inspirado, y todo ideal verdadero lo es, que corresponde con el modelo geométrico y arquitectónico de la piedra. El segundo resulta del esfuerzo individual que logra adaptar y expresar de la mejor manera ese ideal que, en la materia prima, del carácter y de las circunstancias. Hay, pues, una doble perfección relativa y absoluta, siendo la primera el camino y el término medio, y el periodo intermediario para lograr la segunda. La piedra cúbica es emblema natural de esta, mientras la piedra rectangular representa más apropiadamente aquella. Es claro que con relación al empleo arquitectónico de un determinado edificio, la forma más deseable no es la cúbica, que se halla más adaptada para estar de por sí misma, para ser puesta a ocupar un lugar en contacto con todas las demás piedras. De aquí que la perfección, en vista de la cual se haya dirigido el esfuerzo de cada uno, deba de estar constantemente en relación con su destino, para el cual han de ser adecuadas la forma y proporción de la piedra. Sin embargo, esa perfección relativa a la propia utilización que de la misma puede hacerse en un edificio determinado, no puede quitarle su valor intrínseco a la perfección absoluta, representada por la piedra cúbica o monométrica, que constituye evidentemente un grado de perfección superior. Esta última es, al contrario, la más apropiada como piedra fundamental y angular, dado precisamente que es la que mejor puede estar por sí misma, sin necesitar el apoyo de otra. Estas tres condiciones de la piedra bruta que se está labrando, en vista de su destino y perfección interior todavía latente, la piedra rectangular cuya relativa perfección se hace naturalmente compañera de las demás que han sido cortadas en vista de una función análoga y solidal, y la piedra cúbica, que es aquella que mejor se asienta y está por sí misma, simbolizan los tres grados primeros y esencias de la orden masónica: aprendiz, compañero y maestro. El grado de aprendiz, como lo dice su nombre, se haya caracterizado por la facultad de aprender y el esfuerzo que en esto mismo se ponga. La actitud de aprendizaje es, pues, el principio y el fundamento en que descansa todo progreso, dado que éste se efectúa precisamente reconociendo, asimilando y dominando todo aquello que uno logra aprender. No puede progresar quien no se esfuerce constantemente en aprender todo lo que puede en las condiciones y circunstancias de la vida en que se encuentra, y de las propias experiencias en la misma. Todo ha de ser aprovechado constructivamente en ese sentido, pues todo lo que se encuentre en nuestro camino puede darnos una lección útil, contribuyendo a nuestro crecimiento interior. Por lo tanto, el aprendiz en ningún masón, y ningún masón cesa de serlo, en ningún grado, pues estos no constituyen sino sólo complementan los anteriores, ha de ser como la abeja que saca la miel de cada flor, o sea, ciencia y sabiduría en cada condición y experiencia de su vida. El mismo aprendiz pasa a ser compañero, o sea, obrero disciplinado por medio de la educación del dominio, el dominio y el uso de sus facultades, cuando su saber se haya transformado en poder, o sea, el aprendizaje se haya madurado en un estado de fecunda actividad. No cesa con esto de aprender, pues la perfección es progresiva y todo progreso es un aprendizaje incesante, pero se halla especialmente caracterizado por su capacidad de producir, y su mismo aprendizaje continúa descansando en su siempre más fecunda actividad. Su cualidad de obrero es inseparable de la actitud de compañerismo que lo une a los demás que se esfuerzan con él en el mismo camino del arte, que es para todos el más verdadero maestro. El compañero es tal por el hecho de hallarse partícipe en esa comunidad operativa, que muy bien puede compararse a un edificio en el cual cada piedra representa uno de los miembros cuyos cimientos descansan en el pasado, sobre el cual se levanta constantemente progresando hacia el futuro. Cada hombre toma su lugar en ese edificio apoyándose sobre la experiencia de los que le precedieron y preparándose a su vez para ser la base en que descansa el progreso y la actividad de los que vendrán después. Así sucede también en la vida y en cualquier estado de actividad. El progreso social, el progreso intelectual y educativo y de las instituciones precisamente descansan en ese compañerismo que naturalmente se establece en la mutua dependencia de los unos con relación a los otros, de los padres con los hijos y de las generaciones que continuamente se suceden. Todo el conjunto de la humanidad puede así considerarse como un gran edificio cuya actual fundación se haya formada por los más antiguos pueblos, naciones y civilizaciones que para nosotros están emergiendo, inmergidos en la tierra del olvido, edificio que continuamente se va levantando, generación sobre generación, hombre sobre hombre, pueblo sobre pueblo, progreso sobre progreso. Y no sólo en la existencia colectiva, sino igualmente en la vida individual, cada hombre se apoya, por lo que se refiere a su ser y carácter actual, en algo de sí mismo, del que ha perdido el conocimiento y la memoria, pero que sin embargo sigue demostrándose por sus efectos. Cada experiencia humana es la hija o resultado de muchas vidas y experiencias anteriores, y a su vez será madre causativa de otras que le seguirán descansando sobre la misma, como la nueva piedra en cada edificio sobre aquella que se encuentra inmediatamente por debajo. Así cada compañero es el hijo de su aprendizaje e igualmente será el maestro hijo de la actividad del compañero. Y así también es el hombre como hombre hijo de la actividad y del esfuerzo evolutivo de la naturaleza que tiene en él su canal, su actual más elevada expresión, y ha de ser padre de algo más grande y más noble, el verdadero hijo del hombre, que es más que hombre y que el maestro por su nombre simboliza. Como coronamiento simbólico de la masonería, el grado de maestro representa, pues, alegóricamente, la evolución superhumana que sigue a la evolución humana que especialmente indica el grado de compañero. Por lo tanto, difícilmente el maestro masón consciente de la mística cualidad inherente en ese nombre pudiera decirse tal, sino de una manera simbólica. En realidad, el grado de maestro, más que de referirse a la realidad actual del hombre y del masón, es aquel que concentra en sí, como la planta en su semilla, sus más elevadas aspiraciones y su porvenir, la verdadera esperanza de nuestra gloria. De aquí su representación por medio de la piedra cúbica, símbolo de la absoluta perfección divina, más bien que de la humana y relativa, como idealmente perfecta y equilibrada expresión del ser en todos sus aspectos y en sus más altas posibilidades. Los hombres sólo pueden aparecer como el Hijo de Dios o como Dios él mismo. Aquella piedra que tendrá su ulterior evolución en el cristal monométrico hecho para captar y revelar la luz cósmica y más particularmente en el diamante que refleja la luz blanca en toda su pureza e integridad, esto quiere decir que justamente en la medida en la cual la piedra masónica se acerca a la cúbica perfección y la realiza, no tan sólo en su forma exterior, sino también en la orientación adecuada y simétrica de sus átomos y de sus moléculas, cesa de ser un elemento esencialmente constructivo propiamente dicho, y una piedra que tiene sentido y valor única, o principalmente en virtud de adecuación y coherencia con las demás, para adquirir un valor propio independiente o filosófico que le impide el aislamiento como una necesidad imprescindible. Ya no puede ser simplemente gregario, aún en el más alto grado de la jerarquía humana, sino que, concentrándose en su propia inherente perfección para revelarla, se hace un foco de luz, como lo son las estrellas, se hace un maestro entre los humanos, en el más alto sentido de esa palabra, y el Hijo del Hombre, en él se afirma y se revela como Hijo de Dios. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Mateo 2:9. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Mateo 2:9. Capítulo 5. La estrella. Entre los símbolos masónicos, la estrella flameante tiene un puesto de primera importancia por sus varias y profundas significaciones. Toda estrella es, pues, un centro de luz, un foco en el cual se concentran la dimensión interior desconocida y se irradian en todo el espacio, haciéndose evidentes y perceptibles las energías latentes que constituyen el principio potencial cósmico. Por lo tanto, Hemos de ver en ella la manifestación de la inmanifiesto, la individualización de lo indiferenciado, el poder activo de la eterna latente madre, Aditya, la védica madre de los dioses y la tona madre de Apolo, que se expresa en el tiempo y que como un rayo de luz del gran sol supremo e invisible, aparece en actual evidencia. Así pues, la estrella, si bien nos parece como una fuente de luz, no debe considerarse como lo que propiamente la engendra, sino más bien como la manifestadora de la luz verdadera, por supuesto invisible, o de la cósmica energía primordial que es el mismo poder de la realidad, la que transforma en luz visible e irradia en una inmensa esfera cuyos límites sería difícil trazar. El conjunto cósmico, en todas las esferas que forman, por medio de su irradiación, todos los millones y millones de estrellas que alberga la magna inmensidad de los cielos, puede darnos una idea de esa armoniosa, de esa armonía celestial, de acuerdo con la cual, muy conocida expresión pitagórica. De acuerdo con la muy conocida expresión pitagórica. Pero, masónicamente y esotéricamente, la estrella pentagonal o pentagrama es sobre todo el símbolo del hombre, o microcosmos, que de esta manera revela su íntima analogía y fundamental identidad con el universo macrocosmos, al que reproduce, por así decirlo, en sí mismo y del que es una imagen pequeña. El hombre es un pequeño mundo, nos dice la sabiduría antigua. Yat ihasti tat anyatra yan, nehasti na tat levachit. Lo que es aquí, o sea en el hombre, está también en otro lugar, en el mundo. Y lo que no está aquí, no se halla en ningún lugar. El símbolo de la estrella nos demuestra esta correspondencia de los elementos cósmicos y humanos, y nos hace ver además que el hombre y el universo son esencialmente idénticos a pesar de su aparente e inmensa diversidad. En un primer lugar podemos ver en la estrella de cinco puntas una imagen del cuerpo del hombre, con las dos piernas y los brazos abiertos en correspondencia con sus cuatro puntos laterales e inferiores, mientras la punta superior se halla en relación con la cabeza. Es una postura de equilibrio activo y de capacidad expresiva por medio de la cual el hombre se hace centro de su vida y con su actividad irradia de sí mismo su propia luz interior, exactamente como lo hace la estrella en el espacio. Referida a la mujer, la estrella en esa misma postura es un símbolo de inteligencia receptiva que se hace fecunda, o sea, capaz de concebir y producir. En el mismo pentagrama tenemos además representado el canon estético conocido con el nombre de proporción áurea, que es precisamente la proporción entre las distancias de las dos puntas consecutivas de la estrella y la de las dos alternas. Esa proporción se expresa aritméticamente en 1.6,18, indicando la división armónica de un todo, de manera que de sus dos partes la menor esté con la mayor en la misma razón que está con el todo. El cuerpo humano se halla así armónicamente dividido en dos partes por el ombligo. La misma proporción se encuentra aplicada en todas las obras más hermosas de la antigüedad y del Renacimiento, tanto en el dominio de la pintura y de la escultura como en el de la arquitectura. Por lo tanto, la estrella de cinco puntas es un símbolo geométrico y masónico, en cuanto en la misma se haya encerrado este secreto de la áurea proporción.